Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Ingeniera en electrónica de la Universidad de la República. En mayo de 2020 funda Manos de Héroes, una organización sin fines de lucro, actualmente reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura como fundación, que imprime brazos y manos en 3D de manera gratuita. Y para hablar de eso, justamente estamos con su fundadora y coordinadora, Andrea Kuckerman. Bienvenida, Andrea.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, gracias por acompañarnos y bueno, por compartir con nosotros esta iniciativa que vos en otras entrevistas habías hablado, que bueno, te fuiste acercando un poco más a lo social, que si bien ya lo tenías, con esta idea de bueno, de imprimir prótesis para niños, niñas y adolescentes.
Sí, y adultos también. Hemos hecho 60 manos en todo el país. Las hacemos gratis, las hacemos voluntarios y lo hacemos porque queremos ayudar y porque queremos literalmente darle una mano a las personas.
Que ese es el eslogan aparte de ustedes.
Sí.
¿Uruguayos que dan una mano a uruguayos?
Sí, puede ser. Eso y convirtiendo diferencias en superpoderes. Bien. Porque cada chico que se nos acerca a nosotros, que se acerca a la fundación, dentro del proceso de armado, le preguntamos de qué color quieren la mano. Una pregunta que a veces como que descoloca a los adultos, ¿no? Porque a mí si me preguntan de qué color querés la mano, digo, bueno, igual que mi otra mano.
Exacto.
Pero a los niños no. A los niños tienen esa magia y esa inocencia que si les haces esa pregunta, arrancan a soñar, ¿no? Y ahí piden, bueno, acá tengo conmigo una mano de Paw Patrol, de Sky, para los padres que están en la vuelta lo reconocerán. Y otra de Bebé Llorón, del dibujito.
Sí, pues tenemos dos en este momento. A la gente que nos está viendo en vivo, nos podemos mostrar. Estamos acá. La gente que bueno que está mirando por YouTube lo puede ver. Y la gente que nos está haciendo por la radio, bueno, hacemos una breve descripción de lo que se trata esta mano, que son muy bonitas, la verdad.
Sí, bueno, esta es una mano para Agustina y la otra es una mano para Martina. Son dos chicas de 6 y 8 años. Son chicas que nacieron sin parte de sus dedos. Nacieron solamente con la palma de la mano, sin sus dedos. Entonces, lo que hicimos fue hacerle estas manos que, además de ser estéticamente lindas para un niño, porque tienen los pegotines de sus personajes favoritos y tienen los colores rosados y violetas y azules que eligieron, tienen la funcionalidad de poder abrir y cerrar, que es de hacer el puño, ¿no? Que eso es la emoción más grande que sienten cuando se dan cuenta que pueden sostener algo, ¿no? Que pueden sostener un tenedor, que pueden sostener un vaso, que pueden andar en bicicleta y sostenerse del manubrio. Entonces, ese poder agarrar el puño que uno a veces en la diaria no se da cuenta, ¿no? De las pequeñas cosas que puede hacer, es algo muy importante. Eso y el diseño, que es muy lindo, como decimos.
La verdad que sí. Hablando del diseño, bueno, estábamos adelantando que era impresión en 3D. O sea, ¿de qué se trata esto de imprimir en 3D y cómo es que lo logran, bueno, construir?
Bueno, la impresión 3D se hace a través de unas máquinas que se llaman impresoras 3D, que quizás alguien en la audiencia la puede llegar a tener en su casa, que son unas máquinas de un tamaño, bueno, medianamente importante, depende de la que tengan, pero son unas máquinas bastante grandes, que lo que se hace es, tú diseñas algo en la computadora, así como vos podés escribir un documento Word en tu computadora y después mandás imprimir en tu impresora convencional. Uh-huh. Esto es similar, vos escribís y diseñás lo que quieras, lo que se te ocurra. Nosotros hacemos manos, pero podés hacer lo que se te ocurra. Y después lo mandás a imprimir en estas máquinas, que usan, bueno, diferente tipo de filamentos y que hacen, lo que hacen es replicar el diseño que tú hiciste en la computadora. Sí. Después cada una de esas piezas, lo que hacemos es, se imprime por separado y después lleva un proceso de ensamblado, que hace justamente que la mano pueda llegar a tener movimiento.
Que incluso estábamos hablando, perdón, fuera del aire, que ustedes utilizan un material especial que tiene un nombre, que no me sale ahora, país.
Sí, PLA o PETG, sí, usamos los dos, sí.
Pero a su vez utilizan lo que son...
líneas de pesca.
Líneas de pesca, sí. Y también tornillos, o sea, sí. Que hay todo un ensamble.
Sí. Hay todo un ensamble que hay que hacer, sí, dependiendo del diseño. Ahora lo que tengo en mi mano es una... Es un diseño para los chicos que nacieron sin sus dedos, pero hay chicos que nacieron sin la totalidad de su mano, o sea que no tienen muñeca para poder articularlo, pero sí tienen codo. Entonces ahí es un diseño diferente de otro tipo de brazo.
Porque ustedes manejan, digamos, tres tipos de modelos, ¿no? Para los que tienen la parte de la palma, los que tienen la muñeca, pero también, incluso hay gente que ha hecho un dedo, ¿puede ser?
Hay gente, sí. Sí, es increíble, pero sí, nos han pedido un dedo, claro. Uno como que ve tanta cosa que después dice, bueno, esto es más prioritario y otro no. Pero en realidad depende de cómo lo tome cada uno. Me acuerdo del caso del dedo de un señor mayor que le encantaba tocar la guitarra y vivía de eso. Y ahora no podía tocar. Entonces, uno siempre desde el lugar de la empatía, y bueno, que por eso lo hacemos, se tiene que poner en el lugar del otro y darle la dimensión correcta, intentando ponerse en el lugar del otro, ¿no? Yo siempre pienso cuando alguien nos contacta, que nos dice, por ejemplo, en el caso de este del dedo, nos dice, me falta un dedo, tuve un accidente, me cortaron una falange, a ver si me podés ayudar. Y yo pienso, bueno, ¿y qué pasa si me hubiese pasado a mí, o a uno de mis hijos, o a un familiar o a una amiga? ¿No lo ayudaría? ¿No movería cielo y tierra? Entonces, haciéndonos esa pregunta es cuando decimos, bueno, vamos a intentar ayudarlo. Y así es como vamos evolucionando los diseños y llegando a hacer algo como un brazo biónico, un brazo electrónico, que fue lo primero que pudimos hacer.
Que es una de los, en Uruguay son los primeros en animarse a hacerlo e instalarlo de alguna forma.
Sí.
¿Trabajan con un equipo en eso? ¿Cómo lo vienen llevando ese trabajo?
Sí, trabajamos con un equipo, con Mauro Clemente y Valeria Emanueli, con Maite Beallate y ahora con Renato Sosa Machado, que es un chico de Artigas, un estudiante. Se nos acercan muchos estudiantes diciendo, de todas las carreras, diciendo quiero colaborar, quiero ver la manera de cómo colaborar, y bueno, se contacta con nosotros a través de redes y buscamos la manera de que ellos puedan aportar, porque creo que todos podemos aportar. Cuando se quiere ayudar, se puede ayudar.
Bien, pero en esto del brazo biónico implica otro tipo de trabajo, ¿no? Estamos hablando que es, por ejemplo, vos hablabas en otras entrevistas que es un modelo electrónico, a diferencia de estos que son modelos mecánicos.
Claro, el problema del brazo biónico es de que son para chicos que nacieron sin la articulación del codo, ¿no? O sea, que son amputados, o sea, en la parte del brazo por abajo del hombro. Entonces ahí hay dos dificultades muy importantes. Una es la sujeción del brazo al cuerpo, o sea, cómo lo hacemos para que se sostenga y que le quede cómodo. Eso es un tema de diseño que, bueno, que cada vez lo estamos mejorando más. Y el otro es cómo hago para que tenga movimiento, ¿no? Cómo hago para que la mano se mueva. Porque en el diseño de la muñeca lo mueven con la articulación de la muñeca, el otro lo mueven con la articulación del codo, pero en el hombro, con la articulación del hombro, es como incómodo. ¿Cómo haces como para abrir y cerrar la mano? Porque queremos que sea funcional, no queremos que sea solamente estético. Entonces, bueno, a partir de esa necesidad, que es como trabajamos nosotros, a partir de esa necesidad y de una mamá que nos dijo, tengo un pequeño héroe que necesita de su ayuda, por favor ayúdenlo. Uh-huh. Ahí dijimos, bueno, vamos a intentar y vemos. Si lo podemos hacer, lo podemos hacer. Si no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Pero bueno, vamos a intentar ayudarlo porque, de vuelta, es algo que yo haría. Si me pasara a mí o a alguien cercano a mí, es algo que yo haría. Y empezamos a investigar y fueron muchos meses de trabajo y lo siguen siendo porque seguimos ayudando a personas. Y bueno, y funciona así, con un mioeléctrico, que es un sensor que se coloca en el músculo del cuerpo, que sensa el movimiento del músculo, lo transmite a un microprocesador y este hace que mueve ciertos motores.
Sí, que pueda abrir y cerrar el brazo.
Exacto,
y moverlo.
Exacto.
Bien, ¿cómo es el encuentro con las familias? Porque bueno, estuvimos hablando un poco de la parte técnica que después vamos a volver, pero ¿cómo es el encuentro con las familias? Porque no es un trámite, bueno, voy, necesito una mano, necesito... ¿cómo es? Es más cálido incluso.
Sí, es... recién tuvimos una entrega, hoy de mañana, así que estoy medio sensible todavía a esa entrega. Le entregamos a Luján, una chica de 27 años, que vive en Míguez, en Canelones, que nació sin parte de su mano. Este usó uno de estos diseños que tenemos ahora, que es la mano más simple, llamémosle, que nunca tuvo la posibilidad de usar una prótesis, de usar una mano, nunca. Y que, pobre, además, tiene un hijo que nació con parálisis cerebral, entonces tampoco lo pudo traer él como para que vea su mano. Son historias muy duras, son historias muy difíciles. Y cuando se puso la mano, lo primero que hizo fue ponerse a llorar. Eso fue lo primero que hizo. Eso fue hoy de mañana. Y así son cada historia. Cada uno tiene su mochila, ¿no? Cada uno tiene sus cosas. Y cuando le das algo a alguien sin pedir nada a cambio, porque no le cobramos a nadie, uh-huh. Se genera como un momento muy especial, ¿no? De decir cómo hay gente que está ayudando, cómo hay gente que se puede dedicar a esto, que puede dedicarse a destinar su tiempo a ayudar a otra persona. Y por eso lo hacemos, bien. Por momentos como ese.
Bien. ¿Cómo desarrollan el trabajo de las prótesis? Porque, bueno, por lo que había visto ustedes, no se va ahora, pero en su momento, bueno, pedían a las familias o a la persona que fueran a ayudar un video o ver, bueno, cuál era la movilidad que tenían. A partir de ahí comenzaban un proceso de diseño, o sea, en etapas, a diseñarlo.
Exacto. Así trabajamos. Hemos entregado manos en todo el país, uh-huh. y en plena pandemia. Arrancamos en 2020. Entonces también la movilidad se hizo bastante reducida. Se contactan con nosotros a través de redes sociales, Manos de Héroes, o a través de WhatsApp, que lo comunico, es el 091-236152. Se comunican a través de ahí y nos capaz que alguien conoce, capaz que no es para él, pero capaz que alguien conoce.
Sí, algún familiar, algún vecino, algún conocido.
Ah, o alguien que conoce de la escuela. Exacto. Que capaz que no se animan porque... Pocas veces nos pasa que nos contacta la persona directo, muchas veces nos contacta un conocido porque no lo quiere ilusionar. Y acostumbrado a que le cierren las puertas, no lo quiere ilusionar. Entonces nos dice, bueno, fíjate a ver si se lo puedes hacer y después te pongo en contacto, ¿no?
Sí, como para evitarle un dolor.
Si no llegamos a poder. Entonces ahí se contacta con nosotros, le pedimos un video, unas fotos, tomándose las medidas, y ahí arranca la parte de diseño. Donde tenemos que escalar la mano para que le quede cómoda, para que le quede proporcional a su otra mano. Y dependiendo del diseño, la complejidad que sea. Hay personas que tienen tres dedos, hay personas que tienen dos, hay personas que le falta toda la mano, hay personas que necesitan el brazo biónico. O sea, dependiendo del diseño que sea, el tiempo que se demora. Y después viene la magia, que es la entrega. Esa es la razón por la cual lo hacemos.
Cuando decís valió la pena, todo esto valió la pena. O sea, lo vale desde el principio, pero es como cuando, es como cerrar ese trabajo, decir, me llena.
Sí, a mí me pasa algo de que justo fui con una voluntaria que nunca había ido a una entrega y fue y le invité para que presencie lo que es una entrega hoy de mañana y salimos de ahí y le dije... ¿No te pasa de que te das cuenta de que si no hubiese sido por nosotros, esta persona nunca hubiese tenido una mano? Esa
tomar la dimensión.
Responsabilidad y dimensionarlo correctamente, ¿no? De verdad nunca hubiese tenido una mano. Ya después de 2 años, 60 manos, ya más o menos conoces. Y no hubiesen tenido esa posibilidad. Entonces, me acuerdo en una de entrevistas, la periodista me dijo... Colaboren con la Fundación con Manos de Héroes, porque si alguna vez a alguno le pasa algo, a un familiar, o tiene un accidente, o lo que sea, que Dios quiera que no le pase nunca a nadie, hay alguien que los va a ayudar. Y eso vale mucho.
Tal cual. Sí. Hablando de ayudar, bueno, ustedes invierten su tiempo, lo hacen de forma honoraria. Sí. Incluso hablamos fuera del aire, que bueno, hay todo un trabajo que... O sea, que si bien hay gasto en materiales, lo que más importa, no, pero más pesa es el trabajo que ustedes invierten.
Sí.
Ay, eso es lo que cuesta más, sí. En realidad.
Sí, es como si fuese un programa de computación, a diferencia de las prótesis tradicionales. Acá el material no es el costo que más pesa, por suerte, sino son las horas de trabajo previas. Uh-huh. So, es el diseño, es la atención, es el armado, es la prueba... Son todas esas horas que es lo que más cuesta acá. Es como si fuese un programa de computadora. Es la diferencia de mentalidad, porque ahora lo haces en la computación. Sí. Lo escaneas la mano, puedes escanear la mano y después armar una mano específicamente en la computadora.
Pero necesitas a alguien que lo haga.
Por supuesto.
No se hace solo.
No, lamentablemente nada se hace solo. Sí, por eso necesitamos la ayuda de nada, de todos, creo que todos podemos ayudar, ya sea con tiempo, difundiendo, económicamente, no importa cómo, pero nada, transmitirles de que estas manos le cambian la autoestima al chico, además de darle una mano, ¿no? Mm. Son chicos que me contactó el me acuerdo de la historia de Walter, que cuida coche, y me contactó porque quería que su hijo, que nació sin su mano, volviera al liceo, porque había dejado de ir porque le hacían bullying y lo molestaban. Entonces a él lo que más le importaba era que su hijo terminara el liceo. Entonces me contactó y me dijo, por favor, que le hiciéramos una mano, que si bien capaz que funcionalmente no la necesitaba, él necesitaba como la autoestima. Y le hicimos la mano de Peñarol, y ahora nos manda las fotos del carnet del niño. Así que si sean importantes, sí.
Generan un impacto en su vida.
Y sí, porque caminan diferente. Vos imaginate, estar todo el tiempo ocultándose. La mano que entregamos hoy, la de Luján, la de esta chica de Canelones, ella contaba de que estuvo toda su vida ocultando la mano. Que capaz que ustedes no lo ven en la calle, como yo no lo veía antes, porque no se muestran, porque tienen la manga larga, o esta chica me dijo que usaba la cartera cruzada y se ponía la mano adentro de la cartera para no mostrarla. Entonces hay cosas como que uno no la ve porque no lo quieren mostrar, ¿no? Porque les da miedo mostrar, porque se ocultan, por las preguntas, por lo que sea. Y pasar de esa situación de vulnerabilidad a estar, para los chicos especialmente, a estar un paso por arriba de los compañeros, porque la mano de Sky, de Paw Patrol, y la mano de Bebé Llorón, y la mano de Peñarol, o de Nacional, o de lo que sea, la tienen solo ellos.
Exacto.
Y ellos se sienten los héroes. Ellos tienen la mano de héroe. Y lo que pasa es de que después me contacta el hermano o la clase y todos me piden una.
Como, bueno, habías contado en una de las entrevistas también, en una de las entregas, que se había acercado un niño que estaba vendiendo, sí, de forma callejera,
sí,
y que vos tenías un poco de temor de cuál era la reacción del otro niño. Y sin embargo fue como de naturalizar y fue tipo, yo también quiero, ¿me la prestás?
Sí, era una mano de Peñarol también, de que decían que...
Es lo que tiene Peñarol.
Es lo que tiene Peñarol.
Es lo que tiene Peñarol, gente.
Sí. Que decía, que claro, que interrumpió en la entrega, y yo dije, ay, ¿qué va a decir este chico? Porque los chicos no tienen filtro.
Sí, no.
Ese es el tema de los niños, no tienen filtro. Entonces yo digo, bueno, capaz que se burla, le hizo un comentario al niño. Y le dice, ¿qué es eso que tenés puesto? Y la mano del niño que le habíamos entregado la mano dice, es mi mano, le dice. Y el chico le dice, no, esa no es una mano, es una mano de Peñarol. Yo también soy de Peñarol. Así lo ven, ojos. Cómo es importante ver la discapacidad con los ojos de un niño, porque no la ven. Eso es lo que más aprendí de todo esto, no ser manos. De verdad, lo que más aprendí es que tenemos que tratar de ver la diferencia con los ojos de un niño, porque no la ven. No ven la lástima, no ven la compasión, no lo entienden, no es un sentimiento que lo entiendan de esa manera. Por algo existe bullying y todo lo demás, pero no es un sentimiento que lo ven. No le dicen, pobrecito, vamos a ayudar. No lo piensan así. Un niño de 10 años ve la mano de lo que sea, de Peñarol o del Hombre Araña o de lo que sea, y ve la mano del Hombre Araña.
Sí.
Punto. Teniendo una mano, dos manos, lo que sea. Ven esa mano. Entonces... hay que aprovechar eso, hay que aprovechar la visión que tienen los chicos, que ven solamente eso, para crear diseños que le puedan subir el autoestima al otro, ¿no? Que se sienta...
Hay como una toma de confianza muy grande a partir de ese instante.
Muy grande. La mamá de Naomi, una chiquita divina que baila ballet, me dijo que desde que empezó a usar la mano es otra niña. No porque lo necesite en términos funcionales, sino porque le cambió la autoestima. Hace videos de TikTok con la mano.
¡Ay, me muero!
Sí.
Bueno, eso también genera una visibilidad para otras personas. Es como eso, de extender lo que está sucediendo, estas acciones, y volverse también como referente de eso, ¿no? Como siendo...
Sí.
Se puede ir más allá.
Y para las familias, lo importante que es para las familias. Bueno, yo soy mamá de dos chicos... Y yo me he enterado que las madres se enteran en el parto de esto, la mayoría.
Claro, que la emoción de la llegada y a su vez con una noticia de este tipo, como que es un encuentro de emociones muy grande, ¿no?
Exacto, se descolocan. Y saber que tienen una comunidad de personas en redes que pueden leer la historia, porque cada persona que hemos entregado la mano, lo publicamos y le contamos la historia a las personas, para que vean que se puede salir adelante, que vean cómo se siente, cómo se logra empatizar con lo que le pasó, ya sea un accidente o de nacimiento, de lo que sea, hace sentir de que no están solos, ¿no? Porque uno piensa que está solo y solo le pasa a esa persona. Y en realidad no. En realidad, bueno, nosotros ya hemos entregado 60 y hay mucho más para entregar.
Eso te iba a preguntar, ¿cuántas hay pendientes?
Y 25.
Bien, hay mucho trabajo por hacer, Andrea. Mucho. Bueno, Andrea, nos queda un minuto para terminar la entrevista. Antes de irnos, bueno, bien, tú lo mencionaste anteriormente, para colaborar, ya sea de forma como voluntario, porque están las puertas abiertas para trabajar dentro de la fundación, pero si quieren colaborar con dinero, que también es lo que también ayuda a que esta causa siga funcionando, ¿cuáles son las formas de colaborar y por qué medios?
Pueden colaborar por teléfono fijo Antel al 0908-1012 con 80 pesos, 0908-1013 con 140 y 0908-1014 con 200 pesos, por el colectivo Habitat, el número 123718, uh-huh. El colectivo Habitat en nombre de la Fundación Manos de Héroes, y a través de las redes sociales pueden ahí encontrar las diferentes otras formas, el número de cuenta y demás.
Bien, que es Instagram, Facebook y también la página web.
Manosdehéroes.com.
Y creo que no. Y el WhatsApp, que era 091-236-152.
Exacto.
Perfecto. Andrea Kugerman, fundadora y coordinadora de Manos de Héroes, muchísimas gracias por haber venido. Como siempre decimos a las personas que han venido, quedan las puertas abiertas para seguir compartiendo otros proyectos de parte de Manos de Héroes, que sabemos que tienen idea de seguir haciendo cosas más grandes. Así que bueno, gracias y nos vemos pronto.
Por favor, gracias a ustedes.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.